Patrimonio Andaluz, con Pepe Arenzana.
RAI, Radio Andalucía Información.
Buenas noches y bienvenidos una semana más a esta plaza donde reunimos la curiosidad y el interés por nuestro patrimonio y a los especialistas que nos descubren algunas de las joyas que albergan nuestras ciudades y pueblos, nuestra historia, tesoros naturales y todo aquello que nos hace singulares y nos proporciona unos atractivos únicos. Aquí compartimos saberes, curiosidades y redescubrimos lugares a veces olvidados que constituyen todo un universo capaz de fascinarnos a nosotros y a quienes nos visitan cada año. Con permiso de la pandemia, claro. La buena noticia nos llega desde Málaga, que podría convertirse en la ciudad que albergue una subsede del Museo del Hermitage de San Petersburgo. Lo que haría de la ciudad andaluza un verdadero coloso en la oferta museística mundial. Estaremos muy atentos a las negociaciones que parecen ir por buen camino y que se añadiría a museos y colecciones tan importantes como el Picasso, el Thyssen, la Delegación del Pompidou o el Museo de Arte Ruso. Hoy tendremos una visita muy especial porque se trata de alguien que conoce como casi nadie nuestros espacios naturales y que asistió al nacimiento, casi al parto, de un lugar mítico y único. Me refiero al Parque Nacional de Doñana. La doctora Bárbara Rosillo nos traerá apuntes biográficos deslumbrantes de una mujer principal en la historia del arte. Y el doctor en antropología, Gonzalo Sechar, nos descubrirá un lugar oculto, muy oculto, pero asombroso. Como cada semana, el profesor Manuel Jesús Roldán engarzará una perla única en el collar que abrochará nuestro programa. Pasen y acomódense porque comenzamos.
Patrimonio Andaluz.
Andalucía atesora un patrimonio que no puedes perderte.
Con Pepe Arenzana.
RAI, Radio Andalucía Información.
El Parque Nacional de Doñana es un territorio casi legendario que en realidad no tiene muchos años desde su creación. A comienzos de los años 50, las marismas estuvieron cerca de ser desecadas para plantar pinos y eucaliptos. De hecho, buena parte de los pinares que rodean al parque son consecuencia de aquel proyecto del franquismo. Un biólogo y naturalista excepcional, José Antonio Valverde, logró convencer a las autoridades de la importancia de conservar y proteger aquellos humedales para estudiar su evolución de flora y fauna. En 1965, al fin, el CSIC creó la primera estación biológica en Doñana, que dirigió el propio Valverde. Y 4 años más tarde, en 1969, fue declarado Parque Nacional. Fue entonces, en 1974, cuando un biólogo gallego, Javier Castroviejo, sucedió al padre fundador al frente de aquel escenario y unió el resto de su vida al estudio y cuidado de Doñana. Buenas noches, don Javier.
Muy buenas noches, muy buenas noches.
¿Me he saltado algo en esa descripción?
No.
No, básicamente está ahí. Javier Castroviejo es biólogo y naturalista, gallego de nacencia y andaluz por entusiasmo, y fue el segundo director que tuvo la estación biológica de Doñana. Se formó en Santiago de Compostela, Madrid y Alemania, y dedicó su tesis doctoral al estudio del urogallo. Compartió saberes y experiencias con el siempre recordado Félix Rodríguez de la Fuente, al que acompañaba en aquella ocasión que rodaban el comportamiento de las anacondas, si no me equivoco, y ha viajado por exóticos lugares de África y América para sus investigaciones. Creo incluso que aprovechó la mili en el Sáhara español para estudiar la fauna de aquellos lugares, ¿no es así, don Javier?
Sí,
buenas
así
noches.
Es, así es.
Así fue.
Así fue.
Así fue. Haciendo la mili, ¿qué años le tocó hacer la mili en el Sahara español?
65-66.
65, poco después de la última guerra que había habido en el Sahara y poco,
bueno,
muy pocos años.
Bueno, después de la Difni, luego hubo escaramuzas.
Eso, luego hubo escaramuzas, efectivamente, y luego pronto llegó
10 años antes de la Marcha Verde.
Eso es. Pronto llegó la desaparición de aquel territorio como territorio español.
Como provincia.
Perdón.
Provincia.
Provincia, es verdad, porque se estudiaban como
con habitantes que se los dejamos en la cuneta y tenían DNI español.
Y tenían DNI español.
Y tiene todavía, con mucho orgullo, algunos.
Y muchos lo conservan, efectivamente. Y además, se estudiaban en los colegios, se estudiaba como provincias españolas, que eran.
No, eran provincias españolas.
Eran, perdón, provincias españolas, efectivamente.
Y se estudiaba la geografía de España, no de una región sola o de una provincia sola.
¿Quién era José Antonio Valverde, don Javier? que fue, digamos, el padre, el primero que vislumbró la necesidad.
Era un hombre de extraordinaria valía, valía como científico, de una enorme imaginación, intuición. Einstein dice que la imaginación es antes que el saber y que la inteligencia, y de una gran tenacidad y perspicacia, y tuvo la el saber no de convencer a las autoridades españolas, no, que es otra de las historias que... No, de convencer a los europeos que comprasen Doñana y que se lo confiasen a España para que la cuidase, cosa que, como veremos, no se cumplió.
Comprasen Doñana. ¿De quién era Doñana, don Javier?
Doñana era, supongo que antes de Guzmán, el bueno de la corona. Luego se le entregaron con el ducado de Medina Sidonia a Guzmán el Nuevo, el bueno. Y luego permaneció en manos de la casa de Medina Sidonia hasta que lo compró Garvey, y luego pues se dividió en dos partes entre los Morenés, Garvey y los González Díaz Noguera, que se ha dado con la mitad norte, y luego entró el Estado o la administración pública, que fueron los momentos de inflexión y nefastos para Doñana, haciéndolo público. Pero la primera lección que sacamos de todo esto: Doñana era realmente un paraíso, era excepcional, claro, en el contexto de lo que es el Mediterráneo, no es un sistema tropical. Es la importancia de la conservación que para la conservación tiene la iniciativa privada. Hoy se llama esto, no fuera un poco cursi, custodia del territorio. Pero los sinsabores de Doñana empezaron en, así que todo, o la mayor parte, se forzó a que pasase a dominio público, y luego ya con la autonomía pues no fue las cosas mejor, ni mucho menos.
Doñana en principio no es un lugar espectacular a primera vista. Quiero decir, hay que explicarlo.
No. Depende en qué época, en qué momento, en qué circunstancia. Hoy se bueno, lo que entendemos por Doñana en realidad son dos cosas muy diferentes. Es el coto, que es arena, suelo arenoso y con bosque mediterráneo, y la marisma, que es un antiguo estuario colmatado que es arcilloso. Entonces, puede haber épocas de interfase en que se acaba un periodo de migración y entra otro, por ejemplo, puede ser en marzo, un día lluvioso, en que uno ve poco. Pero habitualmente era un espectáculo colosal, bien sea porque veía una cantidad de individuos y una diversidad de especies enormes, bien sea porque es precioso con la berrea, un día de temporal en el Atlántico, no. Hoy sí, hoy Doñana, nos queda al menos el mito de Doñana, el libro, la idea de Aquilino Duque, que sirvió magistralmente. Hoy sí, hoy hay que explicarlo y añorar lo que fue. Pero esto es muy reciente, ¿eh? El desastre empieza hace unos, bueno, en la década de los 90, al final de los 80.
Usted a lo largo de su vida, don Javier, ha defendido el valor histórico y cultural de los espacios naturales. Claro, esto es un concepto necesariamente ligado al ser humano, porque si hablamos de cultura y hablamos de historia, el único animal que tiene conciencia de y capaz de hacer reflexión sobre su pasado, etcétera, sería el ser humano. Por tanto, el espacio natural Doñana tiene valores culturales, es decir, valores históricos ligados, por tanto, a la presencia del ser humano. Sin embargo, Doñana hoy no cuenta con población humana, ¿no?
Sí, efectivamente, otro de los desastres. Yo hablo de, para mí, mi concepto, y de otra mucha gente, el concepto es el patrimonio. Y el patrimonio, forzando un poco las cosas, puede ser cultural y puede ser natural. Pero van íntimamente ligados, porque sin naturaleza no hay cultura y sin cultura no hay nación. Y ya la naturaleza está influenciada y mucho por el hombre desde que hay hombre en la superficie del planeta, porque el hombre ya siempre contó con el fuego. Entonces, el uso del fuego afectó, para de una forma y de otra, profundamente, profundamente a todo aquello que ocupó. Y todo aquello que ocupó, según los tiempos, llegó a ser todo el mundo, excepto quizá las partes más extremas de la Antártida. O sea, esta añoranza un poco rossoniana de la naturaleza virgen, ¿o no? Y lo que tenemos hoy, que nos admiramos mucho, el paisaje, es el producto de una integración, gradación, equilibrio, vaivén entre la especie humana y la naturaleza, que dio lugar al paisaje. Fue una larga marcha de, depende, en África, pues de 200.000 años, en Eurasia quizá de 70.000 años, 80.000 años, pero ya probablemente antes los neandertales usaban el fuego. El fuego lo usaban mucho, los humanos lo usaron para cazar, más tarde para cuestiones agroganaderas, y sobre todo, que es una cosa que se olvida, porque el fuego es luz, entonces permitió prolongar la vida y el contacto social de una especie diurna como la nuestra durante muchas horas, y tuvo un papel esencial, pues el fuego, donde se relacionaba la familia, los amigos, se tramaba, se hablaba, se discurría. Y a lo que vamos, entonces, Doñana, como no, en el Mediterráneo mucho más que en otros sitios, pues diríamos, evolucionó conjuntamente con la especie humana. A partir de la revolución industrial, que es lo que por ahí es lo que se llama el antropoceno, sufrió a la especie humana hasta que la especie humana, es decir, en este caso los españoles, acabamos con Doñana, como es la situación actual.
¿Cómo es la situación actual?
Sí, ¿cómo es la situación actual?
Me preocupa lo que dicen, Javier. ¿Ahí hubo algún momento en Doñana conocido, en este tiempo cercano, al menos desde el tiempo en el que fue declarado Parque Nacional y antes desde la creación de la Estación Biológica en el 65, hubo algún momento de mayor equilibrio entre la población humana que vivía y, en la, y la reserva?
Vamos a ver. Hay varias ideas aquí interesantes. Más o menos, con sus altibajos, y puedo decirlos, uno es el empeño de los forestales en plantar el coto de eucaliptos, que además lo intervino ahí Franco y lo frenó, pero ya dejó 3.000 hectáreas estropeadas. Otro es el intento, y había competencia, porque paradójicamente la naturaleza estaba en manos de agricultura, que es la que buena parte la destruye, de desecar las marismas enteras con el plan Almonte Marismas, y antes ya empezaron, ¿no? Empezaron los ingleses con el algodón, hubo intentos en la República, intentaron parcelar el coto y repartirlo entre gente para criar cabras, se cortó por informe del Museo de Ciencias Naturales, y en este contexto hubo continuas agresiones, pero mutatis mutandi, hasta los 70 todavía no era perceptible el desastre y era paradisíaco. Al final de los 60 en Doñana hubo lobos, hasta los 60 y tantos, exterminado también por el hombre. Exterminado. Luego también, que es un pérdida de patrimonio notable por Andalucía, incumpliendo toda la normativa en Andalucía, se terminó lobo, y incumplió las normativas y ahora la comunitaria. Y yo diría que hasta los 70, que era 60 y tantos, era paradisíaco.
Era paradisíaco.
Sí.
Oficios especialmente ligados.
No, era paradisíaco porque veía uno, podía uno contemplar la interacción armoniosa, en nuestro punto de vista, entre la especie humana y el resto. Claro, la adaptación a todo gran humedal significa unas adaptaciones culturales, y entonces eso no faltaba en Doñana. Había los barcos de fondo plano remolcados por los caballos a la cola, cajones, odornas. Sabemos que la Dorna es un barco de origen vikingo que todavía se usa en Galicia, en las zonas de agua más brava. Había toda una serie de sistemas de caza, había razas de animales de enorme interés doméstico, originales de allí, el caballo retortero, los caballos más antiguos de la península ibérica, es otro país, o era, en cuanto a caballos. Había la caza del cochino, del jabalí, a caballo con lanza, que era otra cosa peculiar. Había interminable cantidad. Bueno, todo eso, al destruir el entorno, con fondos públicos, hay que decirlos, y envenenarlo, y luego los genios del parque, desalojarlo de los guardas tradicionales que llevaban generaciones, se perdió.
¿Hoy quién vive en el Coto?
Hoy no vive nadie.
¿Hoy no vive nadie?
No. Hoy no, echaron a la gente toda, ni en el Coto, ni en la marisma. Luego, es muy interesante, porque la gente de la arena tiene un comportamiento, una forma de ser y unas artes y un diferente a la gente de la marisma. La gente de la arena pues es un poco la gente de Almonte, el Rocío, que va y ve bien, ¿no? La gente que cultivaba, la gente de la marisma no. Estaba adaptada a vivir, digamos, 4 o 5 meses del año aislada con agua. Y el punto más próximo para habituallarse a lo mejor tenía que andar con el agua por los estribos del caballo 10, 12, 15 kilómetros. Uh-huh. Y era autárquica, quedan unos pocos vivos, que yo os animo a que los entrevistéis. Pocos, dos que yo conozca. Guardas que hoy tienen entre los 70 y los 80, entre los 80 y los 90 años, que vivieron así. Por ejemplo, vivían en chozas o casas, el agua la recogían en aljibes del tejado, el combustible era la boñiga de la vaca, que aparte de que el humo espanta a los mosquitos, la marisma había paludismo, esos motores también contribuían mucho al refugio de comadrejas y de otras especies de fauna, eran expertos en capturar aves en la mancada cuando muda. Era un mundo fascinante. Bueno, se perdió. Y claro, estar mucho más helados, era gente más sobria, más callada, mucho más previsora, porque claro, el tenía la guadaña del medio que los hacía ir por eso camino, ¿no? Y sobre todo eran expertísimos ganaderos. Yo no vi nunca nadie que supiese tanto de pastos. Y del ganado aquel fabuloso, el ganado colorado, como esta gente. Tanto que por el mugido te decían, esa es una res de brava, es una cornalona o es cruzado, o sea, cruzado con alguna otra raza. Era fabuloso, se perdió. Bueno, se perdió no, lo perdieron los responsables, cuyos nombres y apellidos se conocen.
Tremendo.
Bueno, tremendo, real.
Pero tal como usted lo describe, casi que Doñana quizá habría merecido, en ese caso, y perdóneme la retórica pregunta, ¿habría merecido no tocarlo? ¿No haber intervenido entonces?
Pero vamos a ver, el desastre actual de Doñana no lo provocan los marcianos. Doñana, como saben todos, era un sitio de enorme prestigio mundial. Eran las zonas que tenía más figuras de protección del mundo, pero bueno, vamos a ver, reserva biológica, parque natural, parque nacional, reserva de la biosfera, patrimonio mundial de la humanidad, sitio de Ramsar, sitio del Consejo de Europa, y ahora, que es otra historia bien interesante, Red Natura 2000. Bueno, eso no sirvió de nada.
Todo esto forma parte, quiero decir, son catalogaciones que recibe Doñana.
Son catalogaciones protectoras de Doñana.
Bueno, y pues, sin embargo, la situación
no sirvió. No, la situación es que no se acabó, bueno, no se sabe. Está muy mal, muy mal. Hombre, está tan mal que el Tribunal de Justicia, la Comisión Europea tuvo que denunciar a España ante el Tribunal de Justicia Europea por el caso de Doñana. Está hasta hace no mucho, los responsables, porque los hay, pues salían al pasto diciendo que Doñana estaba mejor que nunca y que claro, no, que eran alarmismos. Pero este antiargumentación, antievidencias científicas, desde el momento que el Tribunal de Justicia Europea dijo no, España denunciada, se acabó. No cabe, ya no cabe consuelos ni manejos verbales, no, está muy mal y dudo que se recupere. Y además, ¿sabes por qué está muy mal? La causa que la entiende todo el mundo.
Los mayores riesgos son quizás el uso del agua.
El mayor riesgo son las autoridades nuestras, que no cumple las leyes. Ese es el riesgo.
El cumplimiento de la legalidad.
El riesgo no. La consecuencia de lo que hay es el cumplimiento de la ley. Y puedo citarte dos evidentes. La ley. Pero la ley ahora ya no es las leyes españolas, a las cuales en este país no se tiene mucho aprecio, no es el que interese a algún poderoso. La ley ahora son las directivas comunitarias. Y ojo, una es cuando se produjo la catástrofe de Alcoyas, que te acuerdas muy bien, ¿no?
Sí.
Creo que fue en abril de 98. Pues la conmoción fue enorme, porque nadie se imaginaba...
Se rompió una balsa en Alcoyas.
La balsa y
los rodos tóxicos
se fueron al parque.
Y acabaron a través de las cuencas de afluentes.
Entonces, la UNESCO quería colocar a Doñana, que era patrimonio de la UNESCO, patrimonio mundial, que es la máxima distinción, en la lista de espacio en peligro. Y por una serie de circunstancias, yo estaba en situación de decirle, porque conocía a unos y a otros, y en la UNESCO y gente del gobierno, mira, vamos a aprovechar la necesidad de virtud y vamos a aprovechar esto para intentar restaurar Doñana. Y salió... la UNESCO le pareció muy bien lo que se llamó el proyecto Doñana 2005. Bueno, esto era en el 98, que consistía en restaurar la marisma que ilegalmente había sido devastada. Y ya no solamente la agua subterránea, sino los cauces de la marisma públicos que llevan el agua a Doñana. O sea, es al final de una cuenta, y si no entra el agua de la lluvia, pues no hay remedio, porque la marisma es impermeable y no hay conexión entre la superficie, son muchos metros de arcilla impermeable, entonces se nutre del agua superficial. Estupendo. Se hizo un plan y esto dio lugar a lo que se llama el proyecto 2005. ¿Por qué 2005? Porque la ministra de entonces decía, no, esto tiene que estar listo en 3 años, porque fíjate tú, el bochorno internacional, porque claro, es que España no había sido capaz, ni ha sido capaz de mantener aquello que se le legó. Y dije yo, ministra, vamos a darle fecha, porque esto lo va a hacer la administración pública, y sabemos lo que es la administración pública. Y por eso se llamó 2005, para darle plazo a la administración pública, que del 99...
A corregir aquella situación.
No, a que hiciese las obras. Estamos hoy en el 2021, y lo esencial del plan Almonte Marisma, incumpliendo de una forma tajante los compromisos internacionales y la ley, no se hizo aún. Y Doñana muere. Sí, muere.
Mal pronóstico.
No, no es pronóstico. Esto no es un pronóstico.
O realista, ¿no?
Son realistas, y yo animo a los periodistas que vayan a saber aquello.
Don Javier, usted forma parte ahora de un consejo asesor, quizás, de medio ambiente relacionado con la
Andalucía. El hecho de que sea Red Natura 2000 es importante.
La Red Natura 2000.
Sí.
La red donde se han integrado, digamos, todos los espacios
esa
naturales
red
europeos.
La lleva la Comisión Europea. Y está estructurada en base a unos espacios incluidos en la red, pero... aparte, no tiene estas generalizaciones de la legislación mediterránea que a veces parecen poesía mala o a veces de declamación, no. Cada hábitat y cada especie de interés comunitario tiene un número, está catalogado. Entonces, el espacio X, Doñana, pues está en base a las especies tal. Y entonces ahí permite muy pocos ejercicios florales y demagogias. Porque si la especie está no falta o ha disminuido...
¿Está o no está?
Está o no está. Y si el hábitat de este se ha destruido para construir una balsa ilegal, pues está construido o no.
Claro.
Y entonces la importancia enorme es la Red Natura 2000, que por la vía de los hechos está ya dejando en su lugar, es decir, de la irrelevancia a lo que son los parques nacionales y naturales, cuya legislación no ni se cumple ni creo que se vaya a cumplir en este país.
Confiemos, don Javier, en que todavía tengamos el margen de que, haciendo nuevos esfuerzos por ese cumplimiento de la legalidad...
Confiemos en que los periodistas os acordéis de la naturaleza.
En eso
que podéis mover.
Algunos estamos en eso. Don Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a pesar de este miserere un poco que hemos cantado.
No, miserere ninguno. Aquí no hay misereres, aquí hay unos hechos hechos constatables y yo os emplazo que vayáis a verlo. Y lleváis a todos los políticos que queráis.
Seguiremos profundizando.
Y administradores y confederaciones, ya veréis.
Seguiremos profundizando en ello, don Javier, y nos encantará tenerle con nosotros alguna otra noche para hablar de otro montón de cosas, de su biografía, de su vida y de su dedicación intensa.
Tiene un interés muy relativo. No, pero lo sustancial es esto. El compromiso que hemos adquirido en conservarlo España y no lo ha cumplido, quedamos francamente mal. A mí va bochorno, vamos.
Cuando hablo de su biografía, hablo de su experiencia de campo sobre todo esto. Gracias, don Javier, por haber estado esta noche con nosotros y hablarnos y conocer y darnos a conocer un poco más el origen y la situación actual en Doñana. Gracias.
Bueno, vosotros.
Patrimonio andaluz.
Queremos que lo descubras todo y que lo disfrutes con Pepe Arenzana.
RAI, Radio Andalucía Información.
Pasear por la historia de Andalucía es siempre un camino de hallazgos y descubrimientos, una fuente inagotable de recursos que se extiende hasta la prehistoria y que nuestro doctor en antropología, Gonzalo Sichar, recorre continuamente para traernos
tesoros escondidos.
Buenas noches, Gonzalo. Hoy tesoros escondidos, especialmente escondidos, me parece, ¿no?
Sí, y ya nos vamos más allá de la antropología, nos vamos a la arqueología y a la espeleología.
Ajá, y nos vamos, ¿en qué zona estamos situados? Porque creo que hay, no sé, hay miles de lo que llaman, técnicamente, los técnicos llaman abrigos. Y los abrigos son nada para taparse, digo, ninguna prenda de vestir. Los abrigos, en estos términos patrimoniales, se refieren precisamente a este tipo de cuevas.
Pues hoy nos vamos a Fueros, a la conocida como Cueva de los Murciélagos, en la provincia. Fueros es un pueblo pequeñito de 645 habitantes de la provincia de Córdoba. Y es famosa, como el nombre le llama, la cueva de los murciélagos, porque hay tres tipos de murciélagos: el de herradura pequeño, el de herradura grande y el ratonero grande, que llega a medir con las alas abiertas casi, tiene una envergadura casi de medio metro. Pero esta cueva realmente lo que es un conjunto arqueológico y de hecho está declarada como monumento natural y como BIC, como bien de interés cultural.
Zueros es el pueblo que has nombrado, Zueros, que está en la zona suroriental de Córdoba, para entendernos.
Exacto.
Perfecto, muy cerquita de Priego, de Córdoba, y una zona preciosa, y Zueros además es un pueblo especialmente bonito. ¿Y qué hay en la Cueva de los Murciélagos, Gonzalo?
Pues, para empezar, es una cueva bastante singular porque se hace un descenso de 65 metros, se caminan 415 y hay 700 escalones, 350 de ida de bajada y 350 de subida. Hay que decir que los murciélagos son muy huidizos, entonces están las zonas no visitables de la cueva. Pero además esta cueva, así como hay muchas cuevas que siempre se atribuyen a que algún montañero perdido las ha llegado a conocer, pues a descubrir, esta es la típica cueva que es conocida desde la antigüedad y que no hay un hecho en concreto donde se diga esta persona la descubrió. De hecho, ya Manuel de Góngora y Martínez en el año 1868 hablaba de ella en su libro Antigüedades Prehistóricas de Andalucía. Y fue el 30 de abril de 1968, es decir, metidos totalmente dentro de la Guerra Civil Española, cuando se produce la primera exploración oficial de la cueva llevada a cabo por oficiales del ejército. Pero ya los primeros trabajos arqueológicos se hacen en la década de los 60, en el 62 y en el 69. Y algo muy importante es que al descubrir un esqueleto, vieron que el neolítico andaluz era de un milenio antes a lo que se creía. Bueno, incluso por dos fases. El neolítico más o menos se suele situar en el 5000 antes de Cristo. Al descubrir al hacer las primeras exploraciones arqueológicas, vieron que esta cueva era anterior, del 6295 más o menos, pero el esqueleto data del 7245, con lo cual lo adelantó mil años más.
Entonces, qué bárbaro.
Por eso es algo muy, muy, muy importante,
¿no? Es decir, que no es solamente una cueva, digamos, de, espeleológica, o sino que además tiene signos, muestras de haber estado habitada. ¿Y qué más se ha encontrado en esa cueva? ¿O sí, cómo se puede ver?
Pues la cueva es como un hogar. Hay una primera entrada con el vestíbulo de la cueva donde la gente hacía su vida ahí. De hecho, hasta ahí llega la luz solar. Luego, a escasos metros, pero en una zona ya más oscura, está la zona religiosa o santuario.
¿Zona religiosa? También,
zona religiosa, sí. El ser humano religioso desde que es ser humano, vamos. Y ahí además se encuentran pinturas rupestres, tanto neolíticas como calcolíticas, y al fondo de esta zona es donde se encuentra este esqueleto que nos ha llevado a ver que el neolítico andaluz era 6.000 años antes que lo que se creía. Bueno, incluso en Cazalla de la Sierra, en Sevilla,
sí.
Esto data del año 7.890, todavía unos 600 años anterior a esta cueva. Y esta cueva también es una joya geológica, tiene estalactitas y estalagmitas y la sala de las formaciones, como la del órgano, que es muy típica de este tipo de cuevas. Pues y sobre todo hay una columna muy famosa que se le denomina el espárrago, que tiene 4 metros de altura, pero lo curioso es los 4 metros es la estalagmita, la que está abajo.
Sí,
pero la que
sí.
está arriba, que es de la que depende, la que está abajo, mide solo 10 centímetros.
Oh.
Entonces, esos 10 centímetros que va gota a gota durante un montón de años,
milenios,
¿no? es lo que ha hecho un espárrago de 4 metros.
Hacia arriba. Qué interesante. En cualquier caso, se trata de una cueva visitable. Lo digo porque nos hablas de kilómetros y de metros y nos llevas de rutas, Gonzalo, y te conviertes en nuestro profesor de pilates de fines de semana porque nos devuelve a casa hecho polvo. Esto es visitable perfectamente, accesible para cualquier persona, ¿no? Normal.
En las últimas excavaciones que se hicieron en el 2002, incluso facilitaron para las personas que tengan mayor dificultad de movimiento, con lo cual está muy 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 bien preparada. Y luego también, ya por último, decir que, como bien has dicho, está muy cerca de Priego, pues hay un grupo de espeleología ahí que se llama el G40 de Priego de Córdoba, que con su trabajo lo que ha logrado es que esta cueva pase a ser una de las grandes cavidades que tiene la península ibérica, y ya se han topografiado más de 3.300, lo cual, pues efectivamente, la gente hace, como decía, unos 4,5 kilómetros más o menos, pero la parte topografiada por los expertos es pues 6 veces más.
Magnífico. Estalactitas, estalagmitas, pinturas también que se pueden ver de no sé muy bien de qué época, pero en algún momento de neolítico figuran en esta cueva. Y además tiene un pueblecito, ya hemos dicho, precioso, al lado Zueros, entre rocas, de un roquedal fantástico. Gonzalo, pues muchísimas gracias por traernos este tesoro especialmente escondido esta semana, en la Cueva de los Murciélagos, en Zueros, en Córdoba. Gracias.
Bien. Pues la próxima semana traeremos otro secreto de estos escondidos.
Magnífico. Gracias, Gonzalo. Buenas noches.
Buenas noches.
Patrimonio Andaluz, con Pepe Arenzana.
RAI, Radio Andalucía Información.
En primavera florecen los campos y estalla la naturaleza, pero en otoño, en toda Andalucía, florecen los eventos culturales y las oportunidades de disfrutar de nuestro rico patrimonio. Con la inestimable ayuda de Bárbara Rosillo, realizamos cada semana una selección en nuestra agenda.
La La exposición Cara a Cara, Picasso y los maestros antiguos, ahora mismo en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y que más adelante se trasladará a Málaga, se encuentra entre las más visitadas de este otoño y constituye todo un éxito de público. La muestra, inaugurada el pasado 7 de octubre por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, reúne 16 obras, 7 de ellas del propio Museo de Bellas Artes y 9 obras aportadas por la Fundación Malagueña Museo Picasso.
Aún están a tiempo hasta el próximo 21 de noviembre para contemplar en el Museo Íbero de Jaén la exposición de Esvotos, Paisajes Sagrados, Peregrinaciones y Ritos.
Quedan pocos días para que se cierre el ciclo de visitas nocturnas al yacimiento arqueológico de Medina Zahara, que se inició el pasado 21 de mayo y que se extenderá hasta el ya muy próximo 31 de octubre.
Durante todo el año, excepto domingos por la tarde, lunes y festivos, puede visitarse la Casa Museo Zenobia Juan Ramón Jiménez en Moguer, Huelva, en cuya casa natal del poeta moguereño se conserva su importante legado bibliográfico y se recrea el ambiente de época de sus protagonistas.
Desde el pasado 19 de octubre hasta el 21 de diciembre, la Filmoteca de Andalucía en Almería recupera un ciclo de proyecciones de las películas en las que intervino el inolvidable Antonio Ruiz Soler, más conocido como Antonio el Bailarín, con títulos como Niebla y Sol, Duende y Misterio del Flamenco, Todo es posible en Granada o Luna de Miel, entre otras.
El viernes 5 de noviembre tendrá lugar en el patio monumental de la Casa de Salinas de la calle Mateos Gago de Sevilla un concierto de bandas sonoras de películas a la luz de las velas, interpretadas por el quinteto Totem Ensemble, que incluirá, entre otras, las melodías de Cinema Paradiso, La Misión, Titanic, Braveheart o La Vida es Bella. Se recomienda llevar pañuelo por si se escapa una lágrima.
Patrimonio Andaluz.
Andalucía atesora un patrimonio que no puedes perderte.
Con Pepe Arenzana.
RAI, Radio Andalucía Información.
Hay biografías apasionantes que enlazan historias llenas de sorpresas. Nuestra doctora en Historia del Arte, Bárbara Rosillo, nos trae hoy los apuntes de una mujer excepcional, casi única en su tiempo, cuya abundante obra nos traslada desde Sevilla a Cádiz, a Cuenca, a Madrid, al Monasterio del Escorial, pero también a lugares tan distantes como Londres, Toronto en Canadá, Nueva York y Los Ángeles. Porque
la vida te da sorpresas.
Buenas noches, Bárbara. ¿De quién estamos hablando? ¿O de quién estoy hablando? Empezando a apuntar a de quién hablamos.
Buenas noches, Pepe, y buenas noches a nuestros oyentes. Ayer, 23 de octubre, se celebró la festividad de los patrones de Cádiz, San Servando y San Germán.
No es de ellos de los que estamos hablando.
No, vamos a llegar pronto. Son dos santos mártires legionarios romanos que, según la leyenda, fueron martirizados en la actual San Fernando, en un lugar que hoy ocupa la Ermita del Cerro. Entonces llegamos a la Catedral de Cádiz, donde se encuentran dos esculturas que representan a San Servando y San Julián, que fueron realizadas...
San Germán.
Sí, perdón, San Germán.
San Servando y San Germán, los patrones de Cádiz.
Que fueron realizadas por Luisa Roldán en 1687. Uh-huh. Luisa Roldán es una personalidad muy singular dentro del barroco español y debemos destacar que es la primera escultora española reconocida de la historia.
Pasada, documentada y que... ¿Y por qué se dedicaba? ¿Quién era Luisa Roldán para entrar en un mundo hasta entonces, hasta lo que sabemos?
Completamente masculino.
Completamente masculino.
Pues Luisa Roldán fue hija de Pedro Roldán, que fue un escultor muy famoso en el siglo XVII. Él vino a trabajar a Sevilla y aquí tuvo un enorme éxito profesional. Era la quinta de los 12 hijos que tuvo el matrimonio y nació en 1652 y fue bautizada en la parroquia de Santa Marina.
En Sevilla.
en Sevilla. Uh-huh. El taller de Pedro Roldán alcanzó un enorme prestigio y se sabe que varias de sus hijas colaboraban y trabajaban en el taller paterno.
Ajá. Y Luisa Roldán, supongo, era la que destacaba de todas las hermanas, ¿o?
Luisa destacó desde el principio, porque otras hermanas se dedicaban a policromar, pero Luisa se destacó desde el principio, bueno, con una
habilidad especial.
Extraordinariamente especial. Y entonces se produce un parón en su carrera debido a un punto y aparte, diría más bien, debido a que se casó contra la voluntad de su padre. A los 19 años se casó con Luis Antonio de los Arcos, que era un aprendiz de escultor. Y entonces su padre se negó a este matrimonio e incluso le negó la dote.
Un momento. A ver, o sea que Luisa Roldán, a la que conocemos como la Roldana, hija de Pedro Roldán, quiso casarse con 19 años con un aprendiz también del taller de su padre.
Sí.
Y el padre se opuso le negó la dote.
El padre se opuso. Bueno, no se sabe exactamente el motivo por el cual el padre se opuso, pero se conoce que también se opuso al matrimonio de otros hijos suyos. Por tanto, algunos investigadores piensan que se opuso porque todos hacían un gran trabajo en su estudio y no quería que se fueran, evidentemente, ¿no?
Ya.
Entonces, volviendo a lo anterior, te digo que le niegan la dote. Y esto era algo verdaderamente muy grave, porque en España, hasta fechas relativamente recientes en la historia, una mujer precisaba de una dote para contraer matrimonio. Pero no os imaginéis una mujer de clase social muy alta, sino cualquier mujer. Y si no, ellas mismas iban ahorrando para poder entregar una dote, que normalmente tenía una serie de enseres, un dinero en efectivo, y así ayudaba a tomar estado, como se decía.
Me tienes en ascuas. ¿Qué pasó? ¿Se casaron o no se casaron?
Bueno, entonces se casaron. Pero ella debía ser una mujer de muchísimo arrojo y entonces se presentó ante el juez para decirle que se había hecho promesa de casamiento con Luis Antonio, pero que su padre se lo había prohibido.
O sea, lo contó todo.
Sí, y entonces el juez, bueno, se personaron en casa de Ignacia, Luisa Ignacia, la sacaron, estuvo en casa de un dorador y posteriormente pudieron contraer matrimonio con la ausencia paterna.
Bueno, total, se casaron. ¿Y qué pasó a partir de ahí? ¿Siguió en el taller con su padre?
No. No siguió en el taller con su padre, y entonces ya hay un periodo que se queda un poco in albis, porque verdaderamente ella, al ser mujer, no podía firmar los contratos de sus obras. Por lo tanto, los hubiera firmado el marido. En determinado momento, les llaman para trabajar en la Catedral de Cádiz y volvemos a nuestros primeros santos, y ella allí trabaja con su marido.
Una etapa que pasa en Cádiz, larga, donde hace muchas obras.
De unos años, no tantos, pero os voy a leer.
Pero fructífera, prolífica.
Sí. Sí, muy fructífera. Y os voy a leer un papel que se encontró dentro de una de estas dos esculturas que se encuentra en la Catedral de Cádiz, y también hay un exceomo en la Catedral de Cádiz. Y dentro de este exceomo se encontró lo siguiente. Hizo esta escultura con sus manos la insigne artífice doña Luisa Roldán en compañía de su esposo Luis Antonio de los Arcos. Y esto lo metió ya ella dentro. Uh-huh. Y ya se llamaba a sí mismo insigne artífice.
Insigne artífice, muy bien. Tal vez lo escribió también el marido.
No cualquier cosa.
Tal vez
no
lo escribió también el marido, ¿no?
Desde luego.
Valorando la habilidad de su esposa. Cádiz, después de Cádiz, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo el matrimonio?
Pues después de Cádiz trasladan su residencia a Madrid, no se sabe muy bien por qué, pero había un personaje importante que, según Palomino, que es un teórico del arte, apadrinó a Luisa, y entonces llegó a la corte. Y Luisa pidió la posibilidad de ser escultora de cámara, y llegó a serlo. Fue escultora de cámara de Carlos II y fue escultora de cámara de Felipe V, que fue el primer Borbón, rey de España, que llegó en 1701. Y ese mismo año, en 1701, unos meses después, ella entra al servicio del rey. Ser escultor de cámara era un enorme privilegio. tenía un sueldo anual y tenía la posibilidad no solo de trabajar para la familia real, sino de trabajar para otras personas y tener una proyección nacional e internacional.
Ocurre que me parece que cobraba poco o mal, en este caso, digamos que las arcas del estado del rey en ese momento no debían estar muy bollantes y creo que no lo pasaron bien, ¿no?
Ocurre, sí, es una historia bastante desgraciada porque se conservan, se han encontrado varias cartas en el archivo del Palacio Real donde ella escribe de su puño y letra a la reina pidiendo, porque no sé, se les pagaba tarde y mal. Y entonces hay varias cartas en las que ella pide vestido, pide alojamiento, pide ayuda para sus hijos, porque aparte de todo, debo deciros que tuvo seis hijos, de los cuales cuatro fallecieron en la niñez.
Y era, como estamos viendo, como has dicho, Bárbara, un caso muy singular, una mujer que había alcanzado la cima del arte, bien que no pudiera firmar los contratos, porque los tenía que firmar su marido, que era ayudante o adorador, no sé.
Su marido era el que policromaba, o sea, trabajaban juntos. Ella hacía el trabajo en la madera, la escultora, y su marido policromaba, porque debemos decir que en España en este tiempo prácticamente toda la escultura es religiosa.
La Roldana. Y hay algo que nos enlaza directamente con algo más actual, con la Macarena.
Sí, pero antes te quiero decir que una de las cosas más singulares de la Roldana es que ella fue una gran artista, fue muy virtuosa en su trabajo y trabajaba todo tipo de materiales, cosa muy original. Y cuando se dirige a Felipe V en una carta ofreciéndole sus servicios para que le vuelva a contratar como escultora de cámara, ella dice que trabaja la madera, que trabaja el barro, que trabaja la plata y que trabaja cualquier cosa. O sea, un virtuosismo técnico excepcional. Y por otro lado, quiero deciros que sus figuras son una gran belleza, hace muchas en terracota, en barro policromado, son figuras pequeñas que se han conservado, que eran como para una devoción particular y hay muchas por el mundo.
Incluso belenes, creo.
Incluso belenes y tiene sus imágenes tienen una sensibilidad especial, se aprecian. Hay mucha dulzura, la Virgen con el niño, el cariño, la maternidad. Y algunos especialistas consideran que es una precursora del rococó, que es el movimiento artístico de mediados del siglo XVIII, con una estética de lo bonito.
Su obra está esparcida por todo el mundo.
Por todo el mundo.
En Nueva York, incluso en Canadá, en Londres, en Los Ángeles, y por supuesto en el Monasterio del Escorial y en muchas iglesias andaluzas.
En muchísimas, sí. Mira, yo te digo que, por ejemplo, en Andalucía, tanto en conventos como en iglesias, como en colecciones y museos, está en Arcos de la Frontera, Cádiz, Córdoba, Jerez de la Frontera, Puerto Real, Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Sevilla, entre otros.
Entre otros. Y decía yo, la Macarena, ¿qué tiene que ver la Roldana con la Macarena?
Pues la Macarena tiene que ver, bueno, la Macarena, de todos conocidísima, es una talla de finales del siglo XVII anónima. Pero algunos historiadores señalan por su semejanza formal con otras vírgenes que se saben de la mano de Luisa, que es una obra de Luisa. Y recordando un poco los hitos de la Macarena, bueno, os debo decir que en el año 1920 falleció en la Plaza de Toros de Talavera de la Reina Joselito el Gallo. Joselito el Gallo se le considera la cumbre de la tauromaquia universal, era sevillano, era hijo de gitana y Joselito el Gallo tenía una devoción especialísima a la Macarena. Y entonces en un viaje a París en 1913 él compró unos broches que no son de esmeraldas, de cristal de roca, verde con brillantes y oro, y regaló estos broches a la Macarena.
Son los que se conocen, los célebres, como las mariquillas, ¿no?
Se conocen como las mariquillas y no se saben qué, porque eran unos broches. En determinado momento decidieron ponérselos de tal manera que se movieran como una especie de pinjante, ¿no?
Uh-huh, de insecto que flota ahí en el pectoral, digamos.
Exactamente. Y entonces deciros que cuando fallece Joselito, que fue una verdadera tragedia en su tiempo, la Macarena vistió de luto por él y hubo un túmulo funerario para sus honras fúnebres instalado en la iglesia de San Gil.
Muchísimas gracias, Bárbara. Interesantísima la vida de Luisa Roldán, la Roldana, que no tiene nada que ver, creemos, con nuestro Manuel Jesús Roldán, que nos viene a acompañar enseguida. Gracias.
A lo mejor son parientes lejanos.
A lo mejor son parientes, cercanos o lejanos, no lo sabemos. Gracias, Bárbara. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Patrimonio Andaluz.
Andalucía atesora un patrimonio que no puedes perderte.
Con Pepe Arenzana.
RAI. Radio Andalucía Información.
Y de Luisa la Roldana a un Roldán de nuestros días. Dicen que un viejo y sencillo truco para diferenciar las perlas naturales de las artificiales es colocarla entre los dientes y morderla suavemente para detectar si su tacto es rugoso o liso. Si al morderlas sentimos como si raspasen, tendremos la certeza de que se trata de una perla natural. Coloquen entre sus dientes y aprecien la calidad y originalidad de la perla que nos trae Manuel Jesús Roldán Salgueiro.
El silencio no es propio de nuestro tiempo. Nos duele, nos interroga, nos saca de nuestro hábitat de ruidos y de imágenes. El silencio es propio de tiempos pasados, de cartujas blancas, de meditación colectiva, de tiempo sin tiempo. En los monasterios cartujos no se hablaba. Los tiempos de silencio se prolongaban, salvo el breve saludo atemporal con el que se saludaban sus monjes. Hermanos, morir tenemos. La respuesta era tajante. Ya lo sabemos. Valga la reflexión ante el monumental lienzo de San Bruno en éxtasis que conserva el Museo de Cádiz. Un gran cuadro de 3 metros y medio de alto que procede de la cartuja de la Defensión de Jerez. Una obra que formaba parte de la serie que Francisco de Zurbarán realizó entre los años 1638 y 1639, y con probable destino en su retablo mayor. San Bruno aparece solemne, con gesto de mirada a un cielo en el que los ángeles lo coronan con flores. No necesitaba más. Bruno de Colonia nació hacia el año 1030 y estudió teología en Reims, donde fue catedrático en el año 1057. Optó por la vida eremítica, siguiendo las enseñanzas de Roberto de Molesme, consiguiendo que el obispo Hugo de Grenoble le concediera en el año 1084 unos terrenos en la montaña de la Chartreuse, donde edificaría los primeros oratorios de la nueva orden de la Cartuja. En su vida renunció al obispado de Regio, falleciendo en la austeridad de la Cartuja de la Torre, en Calabria. El lienzo del Museo de Cádiz lo muestra en pleno éxtasis, de pie, una perfecta mancha blanca de telas que parece en relieve y que tienen cuerpo y hasta alma. A sus pies, el báculo y la mitra como símbolos del rechazo a un obispado que le ofreció el mismísimo Papa Urbano II. Sobre la mesa, una calavera, la que nos recuerda qué somos y a dónde vamos. Y en el ambiente, el silencio que no está de moda en unos tiempos en los que tampoco se rechazan los cargos. Y en sus manos la cruz. Cruz y globo terráqueos aparecían también en la heráldica de la Gran Cartuja, la orden medieval que tantos silencios concentró por grandes monasterios andaluces, Jerez, Sevilla o Granada. Cruz con una inscripción que es sentencia para todos los tiempos. Stat crux dum volviturum orbis. La cruz permanece mientras da vueltas el mundo.
Con la rugosa suavidad de esta perla nos despedimos. No se olviden de que cada domingo a las 10 de la noche tienen una cita con nosotros en este espacio dedicado al patrimonio andaluz. Les esperamos. Disfruten.